Las preguntas que querrías hacer.
Las respuestas que necesitas escuchar.
Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso.
Siempre nos interesa pensar o conversar sobre la realidad argentina desde, podríamos decirlo de alguna manera, de una media distancia, ¿no? O sea, y mucho más ahora si seguimos la coyuntura. Si seguimos al ritmo de la coyuntura, muy probablemente nos perdamos, y muy probablemente ese sea el objetivo del gobierno, que nos perdamos discutiendo todas las cuestiones. Para conversar sobre eso, sobre la política argentina vinculada con la cultura, con su historia, está con nosotros Ezequiel Adamoski, que es historiador y doctor en historia, se desempeña como profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín. Es autor, entre otros libros, de Historia de la clase media argentina, Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003. Yo tengo la edición de Planeta del 2009. Y en 2023 la UNSAM editó la compilación de textos Del antiperonismo al individualismo autoritario. Otro libro que yo también leí, El gaucho indómito, de Martín Fierro a Perón, El emblema imposible de una nación desgarrada, entre otros libros también sobre historia argentina. Ezequiel, gracias.
No, gracias a ustedes por el interés. Un gusto estar aquí.
Bien, te trajimos un poco engañado, porque dijimos vamos a hablar un poco de la clase media, vamos a hablar de la política argentina y del escenario argentino. Pero creo que con las herramientas con las que vos has trabajado, quizás nos puedas ayudar a entender a 100 días de gobierno, y esto capaz que está vinculado con el último trabajo de compilación que vos hiciste. Si tuvieras que responder a la pregunta estradiana a 3 días de ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Me parece que es... trato de insistir en que es una continuación para mí bastante clara de lo que fue el macrismo, ¿no? Tiene aspectos más radicalizados, estilos muy diferentes en muchos sentidos, pero me parece que mucho de lo que estamos viendo lo vimos en la segunda mitad del gobierno de Macri. Con ese giro que lo fue llevando de un gobierno que se pretendía obamista y que incluso algunos de sus difusores presentaban como un gobierno socialista o de izquierda, se fue asumiendo una cara bolsonarista bastante clara hacia el final, ¿no? Mucho de lo que estamos viendo hoy viene de allí, ¿no? En estos días, bueno, todo lo que tiene que ver con el ataque al movimiento de derechos humanos, la revisión... De la memoria, en principio negacionista en tiempos de Macri, y ya directamente reivindicativa de la dictadura. Eso también entronca con ese proceso, y como tantas otras cosas, ¿no? No es casual, me parece a mí, que el PRO le haya dado el apoyo decisivo para que ganara las elecciones en la segunda vuelta a Milei, y que estén virtualmente en un cogobierno, ¿no?, desde entonces.
Y
digo esto, perdón, porque si no parece como que es una cosa que irrumpe de como
nueva,
como de la nada, y sí, es nueva en muchos sentidos, pero viene de un proceso previo, ¿no?
Sí, y coincido bastante con esa visión de que la radicalización del PRO empezó, y de la última etapa de Cambiemos empezó un poco a marcar lo que sería esto, ¿no? Pero ¿qué salto en calidad le ves en relación a esa experiencia, a la experiencia de Milei?
No, me parece que está tiene condiciones que quizás no tuvo Macri, porque capitaliza toda la siembra cultural de los años de Macri, que no fue poca. Macri se propuso, yo insistí sobre ese punto en su momento, un eje central de su visión de gobierno era lo que él llamaba el cambio cultural. Se propuso operar un cambio cultural atacando la memoria del pasado que este país construyó, atacando los valores más solidarios, igualitaristas, la visión más bien positiva de respecto al rol del Estado y demás. Milei capitaliza eso, y también me parece que capitaliza lo que es el agotamiento de la propuesta que significó el kirchnerismo antes de 2015. Y sobre todo capitaliza, bueno, lo que fue un gobierno muy malo de Alberto Fernández, con el agregado además de la pandemia, que hizo, volvió, me parece a mí, mucho más creíble el tipo de visiones que propone la derecha radicalizada, ¿no? La pandemia, digamos, obligó al Estado a una intervención inédita en la vida personal de todos nosotros, una intervención muy invasiva uno puede discutir si necesaria, más o menos necesaria, pero sin duda fue una intervención sobre la vida personal muy, muy poderosa. Y eso, digamos, le dio más credibilidad a esas visiones, a veces un poco que nos suenan trasnochadas, ¿no? De estados comunistas que buscan invadirte tu vida y manipularte o controlarte, ¿no? Me parece que todo eso dio el caldo de cultivo para este gobierno impensado de Milei, ¿no? Que se comió la torta que era de Patricia Bullrich, ¿no? Estaba enfilado a hacer un nuevo gobierno del PRO. Y me parece a mí que está recibiendo un apoyo muy decidido de muchos sectores que ven en esto una oportunidad única, ¿no? Que ven que es ahora o nunca. Incluso es ahora o nunca porque también ven que tiene la posibilidad de muy fácilmente despegarse del personaje porque es un personaje nuevo, ¿no? Entonces, llegado el caso, si esto fracasa, pueden fácilmente despegarse. Con lo cual, me parece que están poniendo todas las fichas en que este gobierno pueda producir las rupturas en lo social, en lo económico, en lo cultural que vino a producir, ¿no?
Están escuchando a Ezequiel Adamowski. Él es historiador y doctor en historia, autor de varios libros sobre historia argentina, sobre aspectos culturales de la Argentina. Y bueno, estamos conversando un poco sobre este experimento gubernamental y esta época que estamos viviendo. Celeste.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola.
En una compilación que salió creo que el año pasado de ensayos tuyos, hablas en un epílogo que haces justamente sobre el individualismo autoritario, donde decís que, o sea, se combina la tradición liberal, ¿no? En la que se enmarca, digamos, este gobierno, y un perfil autoritario. ¿Cómo funciona esa relación? ¿Cómo se balancea?
Bueno, a mí me interesaba intervenir en esta coyuntura contra las lecturas de estos fenómenos de derecha radicalizada, uh-huh, que lo consideran una forma de populismo o incluso una forma de fascismo.
Uh-huh.
Porque me parece a mí que eso impide ver que estas experiencias de derecha radicalizada entroncan de manera bastante directa con la tradición liberal, ¿no? Se supone que tanto el populismo como el fascismo eran enemigos del liberalismo, eran antiliberales.
Uh-huh.
Y esto, rotularlo de esa manera, nos invita a pensar que esto sería algo parecido y nos impide ver justamente que, en verdad, entronca muy claramente en esa tradición. El caso argentino es el más evidente de todos porque el propio Milei se encarga permanentemente de poner en juego su identidad. Es reconocido como liberal por otros,
claro,
liberales, digamos, no hay mucha duda al respecto. En otros casos europeos quizás es más discutible, aquí es bastante claro. Y me interesaba entonces conectar esa emergencia de una derecha radicalizada con un largo plazo,
uh-huh,
que es algo que a mí me interesa mucho pensar en mi trabajo como historiador,
uh-huh,
y en otros textos también, que es la pregunta, bueno, ¿qué ha hecho la ideología liberal con nosotros en los últimos tiempos, dicho como historiador, que para los historiadores los últimos tiempos son los últimos 200 años.
Claro.
Estamos hace 200
años. ¿Te acordás el otro día, el siglo,
claro,
pasado?
Sí, es el siglo pasado. Claro. Es una experiencia, nada. Cuando uno lo mira en largo plazo de la historia humana, la experiencia de los últimos 200 años de vivir en sistemas, por lo menos en Occidente, ¿no? En sistemas organizados por una ideología que sostiene que uno no solo tiene derecho a hacer exactamente lo que se le antoje, sino que si uno hace exactamente lo que se le antoje y sigue su interés egoísta, eso de alguna manera mágica va a repercutir en el bien general, ¿no? No ha habido sociedad alguna en el pasado, uh-huh, que haya tenido un principio tan descabellado, ¿no? Que invite, que predique o que tenga una pedagogía que invite a las personas a desentenderse completamente de la comunidad, a desentenderse, uh-huh, del prójimo, ¿no? Me interesaba entonces ver el recorrido por el cual esa pedagogía de 200 años conduce a este momento de exacerbación de ese mismo mensaje, por el cual los individuos que hemos sido educados en esta visión y que creemos entonces que tenemos derecho a tener un espacio de desarrollo personal, ¿no?, en el que nadie nos debe molestar y que podamos hacer exactamente lo que queramos, en este momento me parece a mí en el que el capitalismo ya no tiene más dónde crecer hacia afuera, crece,
claro,
presionando cada vez más hacia adentro, ¿no? Presionando más, bueno, o sea, la producción de, de excedentes, pero también presionando no solo sobre nuestros derechos laborales, nuestros salarios, no solo sobre los recursos del Estado, también sobre nuestro tiempo libre, sobre nuestra imaginación, sobre lo que hacemos, ¿no?, cuando consultamos redes sociales, ¿no?, en la información, claro, que generamos, en todos los ámbitos. En esa presión cada vez más intensa y cada vez menos espacio real para que las personas podamos desarrollar algo así, claro, como esa fantasía de una vida, de un espacio personal en el que nadie nos molesta, ¿no? Inevitablemente nos invadimos unos a otros y el giro más autoritario tiene que ver con un, digamos, un lado B de esa prédica, ¿no? Se supone que uno tiene derecho entonces a desarrollarse en su espacio personal sin que nadie lo invada. Y se supone que entonces tampoco uno debe invadir a otro, ¿no? Uh-huh. Pero por la misma prédica uno se siente con derecho a defender ese espacio personal, como sea, cuando se siente invadido. Es la figura acá muy anterior en Estados Unidos, que está llegando aquí, la idea, ¿no?, del ciudadano con el rifle en la mano, ¿no?, defendiendo, claro, su propiedad, uh-huh, con su propio rifle. Y esa conducta agresiva o autoritaria respecto al prójimo, proyectada en una figura política que sería la figura de un sheriff, ¿no?, el comisario que venga a poner orden, uh-huh, en un mundo en el cual me invade mi espacio personal. Y como ese orden que se imagina que hay que restaurar tiene que ver con restaurar ese espacio privado invadido por leyes, por derechos, uh-huh, por iniciativas estatales y demás, es la fantasía de que venga entonces una figura de autoridad que restaure, claro, ese orden, incluso pasando por encima de la ley, uh-huh, y por encima de las reglas del Estado, ¿no?
Claro. Y conectado con esto, justamente, leí en una entrevista que también tomás un concepto, una idea que me pareció interesante, pensando en esto también, ¿no?, lo de invadir un espacio privado, que es vos hablas de violencia horizontal, donde también o el odio, o el resentimiento, o esta idea de que hay alguien que me está atacando, el odio horizontal pensado en, o sea, esto del odio a el vago, la persona que no trabaja, la persona que vive de un plan. ¿Te parece que Milei ahí como que dio, o sea, bueno, Macri también había tratado de explotarlo, pero te parece que Milei como que dio un salto en eso, en canalizar, digamos, esa idea?
Sí, yo esto lo advertí en la época de Macri ya, ¿no? Que había esa tendencia a medida que el gobierno iba fracasando y perdiendo las ilusiones y el entusiasmo inicial, canalizando violencia hacia abajo, ¿no? Invitando a las personas a culpabilizar al de al lado, y la aparición en tiempos de Macri, que ya era evidente, de esas conductas microfascistas, digamos, que se notaban en ese momento todavía verbales. Uh-huh. Y eso la verdad que fue escalando, no es algo que llegue ahora con Milei. Hay que recordar que ya en el gobierno de Alberto Fernández había algunas organizaciones, grupos de choque, como, bueno, Revolución Federal y demás, uh-huh, ya organizados, y que tuvimos nada menos que, bueno, un atentado contra, uh-huh, contra una figura política, ¿no? El regreso de un tipo de violencia política que este país no conocía desde hacía muchísimo tiempo, ¿no?
Bueno, lo que pasó hoy con la militante de Hijos está un poco muy. Tiene el nivel de gravedad, por lo menos, de algo así, ¿no? Mm. Obviamente, con la figura de una vicepresidenta era mucho más relevante, pero el hecho de hoy fue muy grave.
Sí, totalmente. Yo creo que todo indica que esto se va a exacerbar. Primero, porque lo van a animar desde el Estado y desde la fuerza de seguridad, que están bastante entusiasmadas también con este proceso político. Pero también porque hay un impulso desde abajo, me parece, en ese sentido, ¿no? En el sentido de, bueno, salir a cazar zurdos o a ubicar feminazis o, bueno, la figura que ustedes quieren,
claro, quieran, bueno, los orcos, ¿no? La apelación a los orcos de parte de los...
Claro, y que haya, digamos, figuras de primer orden de la política que no solo no ponen paños fríos a eso, sino que lo alientan, ¿no? Que tienen un estilo violento de comunicación y demás, bueno, es 2 + 2 = 4, creo que es muy esperable que esto recrudezca mucho, y de hecho ya está sucediendo.
Están escuchando a Ezequiel Adamos, que él es historiador, autor de varios libros sobre la Argentina, la historia argentina, entre esos la historia de la clase media en la Argentina, que lo estuve repasando estos últimos días. Ya sé que es un trabajo histórico y muy documentado sobre... Y me llamó mucho la atención que, lo mismo que le llamó la atención a Ezequiel, que en un país en el que todos nos decimos de clase media, nunca había habido un libro sobre la clase media, ¿no? Y vos hablás ahí de que es más que un sector social identificable, una clase social identificable, una identidad, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta primero, ¿por qué es eso? Y después, intuiciones, porque sé que no lo estás investigando ahora, de qué pasa con esa identidad hoy.
Bueno, para decirlo brevemente, cuando uno habla de clases sociales, supone, el término clase supone que hay un conjunto de personas que pueden ser heterogéneas, pero que tienen algún interés económico que las hace cohesionarse, ¿no? Un trabajador, un peón rural puede ser muy distinto de un obrero de Toyota, pero tienen un tipo de trabajo, un tipo de vínculo laboral y demás que hace que en determinados contextos puedan unirse y actuar como clase, lo mismo las clases altas. Y lo que yo encontré en mi trabajo es que los sectores medios no son una clase propiamente dicho, a pesar del nombre que le damos, ¿no? Es decir, que es un conjunto heterogéneo de sectores que no tiene un impulso económico que la aglutine, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya otros impulsos que sí la aglutinen. Lo que trato de fundamentar en el libro es que los impulsos que colaboraron para aglutinar un sector que se autoidentifique como clase media no vienen del interés económico inmediato, sino que vienen más bien del terreno y del campo de la política, ¿no? Y ahí es donde, bueno, identifico cuando es que por primera vez hay determinadas apelaciones a la clase media, es decir, hay políticos intelectuales que salen a proponer ese término como un término de identificación, y en qué contexto eso prende, se hace carne en un conjunto más o menos amplio de la población que es bastante más cercano al tiempo de lo que yo imaginaba cuando empecé la investigación, por lo menos, ¿no?
Claro, porque el partido de la clase media era el radicalismo, y vos notás ahí que cuando el radicalismo surge, ni los radicales, ni los dirigentes, ni la gente que seguía el radicalismo decía: yo sigo a los radicales porque soy de clase media. Esa lectura la hicimos, entre comillas, después.
Claro,
¿no?
Es una lectura retrospectiva. Sí, en su momento ni los radicales se autodefinían como clase media, ni usaban ese término, ni era un término que se utilizara socialmente en esa época, ni tampoco sus medidas favorecían particularmente los sectores medios, ni sus dirigencias eran particularmente sectores medios. Y al contrario, era, hoy uno se olvida, ¿no? Pero el radicalismo en sus inicios tenía una visión más bien obrerista, ¿no? Era más bien identificada con lo popular, con el bajo pueblo. Y era, de hecho, el partido del bajo pueblo hasta que ese...
De la chusma, digamos, ¿no?
Hasta que ese lugar se lo arrebató el peronismo, ¿no? Pero era un partido muy de arraigambre, muy popular, ¿no?, en sus inicios.
Y intuiciones, ¿dónde está esa clase media hoy? Porque uno imagina, estuvo en el radicalismo, se radicalizó con el PRO, para decirlo, una lectura muy superficial que uno puede hacer. Se radicalizó con el PRO y hoy se fue con Milei, digamos, ¿no? ¿Cómo ves esa... ¿Qué intuiciones tenés sobre qué pasa con esa identidad hoy?
Bueno, parte de mi trabajo en este libro fue mostrar que esa identidad no supone un sujeto político unificado detrás, ¿no? Es que es una identidad que intenta unificar un sujeto político, pero que ese sujeto no está unificado políticamente, y que sobre todo en las últimas décadas no ha actuado en nada parecido a algo unificado, ¿no? Había una especie de sociología veloz muy popular en la época del kirchnerismo, ¿no?, que era que la clase media era anti-kirchnerista y la clase baja era kirchnerista. Y la verdad es que ya en esa época se notaba muy claramente que esa visión no tenía un correlato en la realidad, ¿no? Había una porción muy importante de los sectores medios que se sintieron atraídos al kirchnerismo. Sí. Y cuando irrumpió el macrismo, también hubo esa lectura veloz, ¿no?, que el kirchnerismo entonces representaba el pueblo y el macrismo la clase media y alta. Pero ahí ya se notaba algo que hoy es absolutamente innegable, ¿no?, que el macrismo estaba arrastrando una parte importante de las clases bajas, todavía minoritaria, pero ya relevante, no un pequeño grupito, y que seguía habiendo una parte importante de los sectores medios que no era macrista, que seguía siendo kirchnerista, que tenía otras identidades, ¿no? Ahora, en el proceso político actual, todavía hay la tentación de leer esto, ¿no?, el mileísmo como un fenómeno de clase media y demás, pero la verdad es que todos los estudios de sociología electoral marcan que arrastró una porción de votos más o menos similar en todos los sectores sociales. Es decir, que no hay un sesgo de clase en ese voto, como si lo había todavía en el de Macri, ¿no? Uh-huh. El Macri sí, cuanto más rico era una persona, más tendía a votar
aunque había penetrado en sectores populares,
pero había ese sesgo, sí. Y se notaba. Milei la verdad es que sacó una porción de votos entre sectores bajos, más o menos similar a la que sacó entre sectores medios también, ¿no?
Por lo menos la última de mi parte, y que podríamos, creo que alrededor de esto podríamos discutir 13, 14 horas por lo menos seguida, pero bueno, esto es radio, pero que tiene que ver con El Gaucho Indómito, tu libro El Gaucho Indómito, y que tiene que ver con esto que estamos hablando, que creo que digamos participa un poco de esa mirada que yo la tengo también, de que, o que la tienen otros inclusive historiadores liberales como Pablo Kharchunov, etcétera, de que la Argentina tiene un carácter contencioso, un carácter plebeyo, que se muestran sus figuras que se han vuelto símbolos culturales, como por ejemplo el gaucho. Uno es, si eso es así, y hoy, ¿cómo estás viendo eso ante la, digamos, como ante la respuesta de este gobierno, ¿no? ¿Está viva esa Argentina contenciosa todavía? ¿Va a emerger en algún momento? ¿O este personaje ha logrado domarla?
La verdad que me cuesta mucho responder con vistas al futuro, ¿no? Me gustaría creer que eso está vivo, que es, y además todo indica que una tradición con un arraigo tan largo, ¿no? Con un impacto en la cultura, en el modo de imaginarse como país y como incluso anclado en las identidades de clase popular. Me cuesta creer que eso pueda desaparecer así tan velozmente. A la vez registro que estamos ante un hecho inédito, ¿no? Con Macri hubo un parteaguas, que es la primera vez que llega por vías democráticas al poder un gobierno empresarial, de derecha empresarial, pero todavía uno podía imaginar, y yo imaginaba, que en verdad llegó al poder, que es lo que sucedió, fingiendo progresismo, fingiendo...
Sí, claro. El obamismo, ¿no?
De los orígenes. Diciendo, bueno, no vas a perder nada de lo que tenés, digamos, presentándose como una especie de kirchnerismo con buenos modales. Entonces uno todavía podía imaginar que ese voto no había sido un voto ideológicamente que implicara un corrimiento hacia la derecha. Me parece que ahora sí estamos ante un corrimiento ideológico hacia la derecha. Es difícil medir de qué magnitud, de qué proporción, y por supuesto calcular cuánto va qué perdurabilidad puede tener, ¿no? Pero me parece que sí es indudable que ese núcleo duro de esa visión liberal extrema del mundo penetró en una parte importante de la sociedad. Yo intuyo, me parece que hay otra parte de ese apoyo a Milei que no es un voto ideológico y que probablemente lo abandone más o menos pronto a medida que esto siga colapsando. Pero sí registro que hay un cambio cultural en el sentido de lo que buscaba Macri en el luego 2015, que ya ha hecho mella, ¿no? No imagino que esa otra Argentina haya desaparecido. Imagino que tendremos muchos más momentos contenciosos en el futuro del país, como los hemos tenido hasta ahora. Pero sí creo que hay un cambio cultural del que hay que tomar nota, me parece.
Escuchaban a Ezequiel Adamoz, que es historiador y doctor en historia. Se desempeña como profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín. Es autor, entre otros libros, de Historia de la clase media en la Argentina, Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003. El año pasado la UNSAM editó Del antiperonismo al individualismo, El gaucho indómito, de Martín Fierro a Perón, El emblema imposible de una nación desgarrada del siglo XXI, otro de sus libros. Y bueno, intentábamos un poco pensar la Argentina actual a la luz de alguna de sus características históricas. Ezequiel, gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Seguimos hasta la medianoche.